El podcast de Enfoque Noticias.
NRM Comunicaciones presenta Amanece Informado, Amanece con Martín Carmona. Cada mañana recibe la información más relevante del Valle de México y del país. En temas de política, cultura, tecnología y deportes, de manera clara y objetiva. Escúchanos por Stereo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Amanece bien informado. Amanece con Martín Carmona en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este jueves 14 de marzo. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mil AM, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante para que usted se mantenga bien enterado de lo que sucede en el Valle de México y en los estados del alrededor. Es el día número 74. Restan 292 días para que se termine este conciliador 2024. Estamos en la recta final de la semana número 11 y la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 45 minutos. Fabiola Reza, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz jueves. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 28 hasta 30 grados. Hay que mantenernos muy bien hidratados, vestir ropas de colores claros y evitar exponernos por tiempo prolongado a los rayos del sol. Son las recomendaciones que nos da Protección Civil para esta temporada de calor. Todavía no, sigue siendo invierno, Martín, sí. Todavía no es primavera, falta más o menos una semana para que inicie la primavera en el hemisferio norte, pero pues ya tenemos estas temperaturas no dignas de primavera, sino de verano, Martín.
Prácticamente de verano, y yo me pregunto, ¿así va a estar la primavera y posteriormente el verano? Y hay que decirlo también, Fabiola, los expertos señalan que es parte del cambio climático que hemos estado ya experimentando de diferentes maneras, ¿no?
Así, estas son consecuencias del cambio climático y la inacción de los gobiernos, Martín. Estos eventos meteorológicos cada vez serán más severos, las lluvias serán más intensas, los fríos serán más intensos y, por supuesto, el calor será extremo.
Pues hay que estar atentos a todos estos efectos del cambio climático e irnos adaptando a esta nueva realidad en cuanto al clima. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves y comenzamos informándole. Para detener a generadores de violencia e inhibir la comisión de delitos, se puso en marcha el operativo de seguridad Iztapalapa, en el que participan más de 4,000 elementos de distintas corporaciones policiales, Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Escuchemos al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien habla justamente sobre la estrategia que se lanzó ayer en Iztapalapa.
Este dispositivo tiene como objetivo inhibir los delitos y salvaguardar la integridad física y patrimonial de todas y todos ustedes. Lo realizaremos de la mano de la Fiscalía General de Justicia y de todo el Gabinete de Seguridad aquí presente. Habrá más policías para detectar delitos y habrá más policías a quienes acudir en caso de emergencia y auxilio.
Y justamente el día de ayer por la noche, después de que se puso en operación toda esta estrategia de seguridad allá en Iztapalapa, se llevó a cabo un operativo en la colonia Guadalupe del Moral, ahí en la alcaldía Iztapalapa. Este operativo contra el narcomenudeo en la demarcación arrojó como saldo el decomiso de cerca de 100 kilogramos de presunta cocaína. No se reportaron detenidos.
Sujetos desconocidos amenazaron de muerte a la reportera Ruth Barrios Fuentes y al camarógrafo que la acompañaba cuando cubrían el homicidio de una mujer en Valle de Chalco, en el Estado de México. Les exigieron que borraran el material grabado.
Un juez determinó no vincular a proceso a 4 exfuncionarios mexiquenses y 3 exdirectivos de Aleática, antes OHL México, por la presunta concesión ilegal de un tramo del viaducto Bicentenario. La Fiscalía General de la República adelantó que procederá legalmente contra el juzgador. Consideró la Fiscalía que el fallo es un atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la nación.
En Hidalgo, un estudiante de primaria murió tras ser golpeado por 2 de sus compañeros al interior de la escuela. El menor había sido diagnosticado con muerte cerebral.
Por el delito de homicidio en grado de tentativa, fue sentenciado a 13 años de prisión el sujeto que golpeó con un ladrillo a un joven en una taquería de la colonia Roma. Esto sucedió en mayo del 2022.
Un paciente con cáncer se quitó la vida al lanzarse de un puente peatonal tras no recibir atención médica en una clínica de la alcaldía Magdalena Contreras, a pesar de los fuertes dolores que tenía.
La Universidad Nacional Autónoma de México expulsó a 5 estudiantes de la Prepa 5 por los actos vandálicos del pasado 30 de noviembre en la Torre de Rectoría, donde lanzaron bombas Molotov, entre otros artefactos.
Como parte de sus actividades en México, los reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia, visitaron Ciudad Universitaria para firmar un convenio de cooperación académica, científica y cultural.
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, rechazó firmar un pacto de civilidad, como lo pidió la oposición, a quien le dijo que mejor dejen la hipocresía y cumplan con la ley.
En las campañas capitalinas, al reunirse con jóvenes, Clara Brugada propuso sustituir el examen COMIPEMS por otro sistema de selección para el nivel medio superior, para que nadie se quede sin estudios profesionales. Y ante el primer debate, el próximo domingo, Salomón Chertorivsky afirmó que debatirá con firmeza, propuestas y contrastes, no con sombrerazos o adjetivos. Y por su parte, Santiago Taboada anunció apoyos a empresarios para detonar el desarrollo económico en la Ciudad de México. Dijo que simplificará trámites.
Hoy es la fecha límite para recoger la credencial para votar a quienes la hayan tramitado. De no hacerlo, tendrán que esperar hasta después de las elecciones del 2 de junio. Recuerde que la credencial del elector, además para poder emitir su voto el próximo 2 de junio, le sirve para identificarse, le sirve para cualquier trámite ante los entes gubernamentales y privados. Así es que no lo deje si usted aún no la ha recogido o si conoce a alguien que está pendiente, avísele que hoy es el último día.
En información nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que 2 elementos policíacos estatales involucrados en el asesinato del joven normalista Yanqui Cotán fueron entregados a la Fiscalía General de la República. En tanto, el policía que presuntamente disparó sigue prófugo.
Un grupo de hombres ingresó a la preparatoria 7 de la Universidad Autónoma de Guerrero, allá en Acapulco, y golpeó sin motivo aparente a un estudiante. Las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso.
Tras ser localizado con vida, el periodista Jaime Barrera Rodríguez aseguró que seguirá trabajando en el periodismo para consignar lo que sucede día a día.
Y fue localizada con vida la fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores, Berenice Lucero Romo Ábalos, quien había sido reportada como desaparecida la noche del martes en Tlaquepaque, allá en Jalisco. Buenos días, 6:11 a.m. En México se invierte. Fernanda Franco, adelante. Buenos días.
Buenos días, Martín. Auditores de Amanece en Enfoque Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. La Secretaría de Economía de Tamaulipas dio a conocer que la expansión de 5 empresas en el estado consolidaron una inversión de $354 millones. Detalló que en total se han confirmado 56 proyectos de inversión para acumular $17,645 millones y la generación de más de 15,000 nuevos empleos. Walmart de México y Centroamérica anunció una inversión de 34.500 millones de pesos en estas regiones durante 2024, representando un aumento del 19% comparado con el año anterior. La inversión será en su mayoría para la remodelación y mantenimiento de tiendas. Luego de que el Banco de México publicara nuevas reglas sobre transferencias electrónicas en 2022, Mercado Pago dio a conocer que se convirtió en participante directo del sistema de pagos electrónicos interbancarios, lo que le permitirá realizar transferencias con mayor rapidez y seguridad. Actualmente procesa más de 15 millones de transacciones por día. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
Gracias, Fernanda. 6:12 p.m, momento de ir a una pausa. Les recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de X en @CarmonaMartín.
A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55-73-60-35-87. Son las 6:13 p.m. y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados.
Continuamos en Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Son ya las 6:18 p.m. Le adelanto que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el tope de las comisiones a las comisiones que pueden cobrar las administradoras de fondos para el retiro, las Afores. Con esta reforma a la ley del sistema de ahorro para el retiro, las Afores tienen permitido el cobro máximo de 0.57% como comisión. Los integrantes de la sala consideraron que el tope establecido en el artículo 37 de esa ley no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica o el derecho a la libertad de comercio ni afecta la libre concurrencia y competencia. Así es que se queda en 0.57% la comisión que las Afores le deben de cobrar, quizá algunas pues para llevarse más usuarios, ¿no? Para tener más clientes, pues podrían bajarlas, que es como lo que uno esperaría, y mejorar el servicio para que puedan quedarse en la misma Afore o cambiarse. Eso ya es decisión de usted. Recuérdelo, usted puede cambiarse una vez al año de Afore si es que los rendimientos no son los que usted pues espera o el trato o el servicio no es el correcto, puede cambiarse de Afore. Y con esta disposición, pues ahora en cuanto a comisiones, todos van a cobrar lo mismo hasta el 0.57%, y en donde puede haber diferencia es en el tema del trato, ¿no? En si le mandan sus estados de cuenta, en si usted tiene alguna duda y los contacta, le respondan de manera rápida y eficiente. Ahí es donde las Afores tendrán que distinguirse. Son ya las 6:20 p.m. Vámonos hasta Hidalgo con nuestra compañera corresponsal Verónica Jiménez. Desafortunadamente, el caso del bullying en las escuelas sigue cobrando víctimas. Adelante, Verónica, buenos días.
Buenos días, Martín. Buen día al auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El bullying o violencia escolar cobró la vida de Adriel, un niño de 11 años que cursaba el sexto año de primaria en una humilde escuela del municipio indígena de Santiago de Anaya. La pesadilla comenzó el 7 de marzo, cuando Adriel presuntamente habría sido violentado por dos de sus compañeros. Primero lo tiraron al piso, ahí se fracturó la clavícula y se golpeó la cabeza. No conformes con ello, los agresores lo golpearon en diversas partes del cuerpo. Tras descubrir los hechos, Rufino Jiménez, director de la institución, e Isela Percastegui, maestra de Adriel, lo trasladaron a la casa de sus padres sin seguir ningún protocolo. Al llegar, prácticamente lo entregaron y se retiraron, advirtiendo que todo había sido un accidente. Poco después, Adriel fue llevado al hospital, ya que comenzó con dolor de cabeza y vómito. Ahí le diagnosticaron traumatismo cráneoencefálico y un coágulo en el estómago. Así permaneció una semana hasta que los médicos le declararon muerte cerebral y finalmente, 5 días después, su corazón dejó de latir. Los papás de Adriel exigen justicia, pues el niño ya había sido víctima de acoso por parte de sus compañeros. Incluso la mamá había ido a la escuela para hablar con la maestra y el director. Martín, auditorio, llama la atención que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo emitió un comunicado donde dijo que el niño se había accidentado y trató de ocultar la información sobre este caso de violencia. No obstante, la Procuraduría de Justicia inició una carpeta de investigación para esclarecer este caso. Mi reporte, buenos días.
Lamentable lo que sucede allá en Hidalgo. Gracias, Verónica, por la información. En otros temas, le cuento que el gobierno de la Ciudad de México dio un plazo de 15 días para volver a hacer todas las dictaminaciones en 182 viviendas afectadas en la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, las cuales han sufrido afectaciones por las obras de expansión de la línea 12. Sin embargo, los vecinos reclamaron que no es tiempo suficiente, sobre todo porque existen al menos otras 12 colonias que también han resultado afectadas por agrietamientos y vencimientos de la estructura, y estas colonias son Cove, Acueducto, Alfonso 13 y Primera Victoria. Durante una reunión con el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, se acordó que la actualización de los dictámenes será el primer paso para trabajar sobre los resultados particulares de cada inmueble. Y es que los vecinos han planteado que existen diferentes avances en cada colonia, ya que algunas tienen dictámenes desde el 2018, pero debido a la continuación de la obra y los recientes microsismos reportados en la zona, han aparecido nuevas grietas en sus viviendas, por lo que requieren actualizar la información. Todo esto para que haya pues un apoyo y toda una estrategia de parte del gobierno de la Ciudad de México y les ayuden a reconstruir sus viviendas, algunas de las cuales pues tienen que apuntalarlas con maderas para que se sostengan y para que no se les vengan abajo, esto ante las obras de la línea 12 y también que desafortunadamente se han ido agudizando por este tema de los microsismos que se han sentido en esa zona de la Ciudad de México. Son ya las 6 de la mañana con 23 minutos, más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Las 15 ciclovías y carriles compartidos en la alcaldía Benito Juárez alcanzaron una calificación reprobatoria de 5.2 puntos en una escala de 10 en cuanto a las condiciones de la infraestructura y la seguridad que ofrecen a los usuarios. Según el reporte final en bici por la BJ elaborado por la Comisión del Espacio Público y Movilidad del Consejo de la Demarcación, las vías ciclistas compartidas o confinadas tienen en común la falta de mantenimiento y en algunos casos la inexistencia total de infraestructura, lo que pone en riesgo a los usuarios ante invasiones de vehículos motorizados. El Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Estado de México actualizó las cuotas de sus servicios, lo que afectó principalmente a los servicios destinados a personas con discapacidad, debido a que los precios ascendieron a 6.320 pesos por inscripción anual y colegiatura semestral. El Estado de México y Michoacán impulsarán acciones conjuntas de protección de áreas forestales a través de las comisiones estatales encargadas al respecto. Desarrollarán medidas de prevención, detección, control y reducción de causas de incendios forestales. En Ocoyoacac, Estado de México, se llevará a cabo la primera rodada nocturna, con la que se busca fortalecer el deporte y la convivencia familiar. Podrán participar habitantes del municipio y comunidades aledañas que sean mayores de 13 años. Habrá tres categorías: principiantes, intermedios y avanzados. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
Gracias, Noemí.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier, te jugará y ¿cómo te va? Buenos días.
Presente, ¿cómo estás, mi querido Martín? Fabi, ¿cómo les va?
Muy buenos días, Javi.
Buenos días, qué gusto saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Varios temas, por supuesto, para compartir. El fútbol, ¿no? Y lo que ha pasado recientemente, tanto de este lado del mundo, me refiero al torneo de CONCACAF y, por supuesto, a la Champions League. Ayer, por cierto, si te parece, Martín, Fabi, arranquemos con esto, con el clásico entre el América y conjunto Chivas. El América llegó con una ventaja de 3-0 en el global, en el partido de ida de la semana pasada, y le tocó ahora jugar justo como local y recibir al rebaño, que necesitaba 4 goles para poder avanzar a la siguiente ronda. Bueno, pues el equipo de Chivas salió a buscar el milagro, salió a buscar lo impensable y se quedó cerca, estuvo cerca. 3 goles anotó, necesitaba 4, claro, necesitaba también no recibir goles y acabó recibiendo goles, pero iba ganando 2-0. 2-0 iba ganándole el equipo del América y vendría, de hecho, Caldwell fue el hombre que marcó primero para el rebaño, luego vendría ya el primer gol del América con Alan Mozo, el empate a 2, 2-2, y ya al final vino el último gol del rebaño, pero no les alcanzó.
No les pues alcanzó. El Guadalajara por poco ya se recupera, ¿no? Hace la chica, Javier.
Sí, sí.
eliminar al América, se quedó en la orilla. Ese es el segundo de los tres partidos consecutivos que están jugando, ¿no?
Sí.
Uno y uno, podríamos decir.
Sí, de acuerdo. Y de hecho, este fin de semana se van a volver a enfrentar, pero ya en la Liga MX, cuando el conjunto de las Chivas reciba precisamente a el América. Este partido se va a disputar justo el día sábado y será en la casa de El Rebaño, donde se lleva a cabo este partido entre las Chivas y las Águilas del América. Al terminar el partido, ya ayer decía Jardiné que no fue exceso de confianza. Pero hombre, es un equipo que ha marcado muchos goles en América y le había costado mucho trabajo a las Chivas marcar goles. Sí, fue un equipo, me parece, un poco más conservador, sin duda, el América en el arranque, y se vieron sorprendidos, ¿eh? Sí, empezó a haber preocupación ya en el segundo tiempo. Vino finalmente la reacción del América, que alcanza para poner un par de goles, con lo cual, bueno, aseguró ya el resultado global. Y avanza el América entonces a la siguiente ronda, Martín. Así que bien por el América. Las Chivas, ¿sabes qué, Martín? A pesar de que acaban perdiendo con la forma en la que jugaron el día de ayer, creo que les va a servir para el partido del fin de semana. Es decir, no les ganó. El partido de vuelta no lo ganó el América, lo ganó Chivas. 3-2 fue el marcador en el partido final. Claro, y en el global pasa el América. Pero esta victoria, Martín, significa, me parece, también un aliciente. Significa una motivación para el fin de semana, ¿no?
Despierta bien al Guadalajara, claro, ¿no? De alguna manera.
Sí, 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 tal cual. Ayer también el Inter de Miami le ganó al Nashville 3-1, se mete ya a la siguiente ronda. Hoy, por cierto, el Monterrey va contra Cincinnati. Los Rayados ganaron en la ida 1-0 como visitantes y ahora van a recibir al conjunto de Cincinnati. Si gana Monterrey, va a acabar enfrentando a Leo Messi y compañía. Podría ser que esto acabe ocurriendo, insisto, de confirmar la victoria el conjunto de los Rayados del Monterrey. Y bueno, Martín, pasemos a la Champions. El día de ayer se llevaron a cabo dos partidos que estaban pendientes también dentro de esta etapa de la Liga de Campeones de Europa. Se buscaban a más ganadores, por supuesto, para avanzar y conformar los 8 equipos que van a disputar ya la etapa de los cuartos de final. Bueno, pues el día de ayer el Borussia Dortmund gana 2-0 al PSV de el Chucky Lozano, así que gana en el global 3-1 el conjunto del Borussia Dortmund sobre el PSV. Y el otro partido que terminó muy interesante, Martín, Atlético de Madrid contra el Inter, iba ganando en la ida el Inter de Milán y al final acabaron empatando a 2 en el global. Tuvieron que definir el boleto a través de la tanda de tiros penales. Un partido muy emocionante, muy atractivo, este del Atlético contra el Inter. Y al final, en tanda de penales, el Atlético, el equipo colchonero, gana 3-2 y se mete entonces ya a la etapa de los cuartos de final. Interesante los dos partidos, este del Atlético y el Inter de Milán. De verdad que valió la pena. Quedan ya los 8 equipos entonces, Martín.
Oye, de estos 8 equipos y los españoles, la prensa española está que no se la cree. 3. ¿Sí? 3 son españoles de los 8 mejores equipos de Europa.
Sí, claro.
3 son españoles y ahora dicen que la Liga Española es la mejor del mundo.
Sí, 3 equipos españoles de los 8, 3 son españoles. Hay 2 equipos ingleses, el Arsenal y el Manchester City. 2 equipos alemanes, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, y está el PSG del Paris Saint-Germain
de Francia. Mañana a esta hora quizá ya sabremos, ¿sí? Javier, ya sabrá el auditorio quién se enfrenta contra quién, ¿no?
Sí, y fíjate, de esos son tres equipos tres equipos españoles, pero hay 4 técnicos españoles, porque está Guardiola, que dirige al Manchester City, está Luis Enrique, que dirige al PSG, ¿no? También hay que tomarlo en cuenta.
Hay que destacar eso.
Está, sí, Mikel Arteta y Xavi Hernández. Así que, bueno, son 4 directores técnicos españoles instalados ya en los cuartos de final también, ¿eh?
Sí, se han hecho bien las cosas los españoles, ¿no? Para tener una buena liga, sí, y buenos técnicos también en otros países.
Sí, es un buen punto este, ¿eh? No sé, a ver si será caso que en este momento la liga está mejor que otras ligas, la Liga de España. No lo sé, me parece una buena pregunta para ponerlo sobre la mesa, Martín.
Y que los ingleses también tendrán que ir evaluando qué han hecho y qué han dejado de hacer, ¿no?
Sí, exacto, porque equipos como el Chelsea, por ejemplo, se han perdido, el Liverpool también se ha perdido. Ahí está el Manchester City, ¿no? Que sigue siendo, es el campeón, de hecho, el campeón defensor, y tiene todo para poder pues seguir avanzando. Mañana, como lo decías, Martín, se va a llevar a cabo el sorteo y conoceremos quién enfrenta a quién ya en la etapa de los cuartos de final. Rápidamente, cambiándote de tema, Martín, ayer ya fue presentado el nuevo césped que tendrá el diamante del estadio Alfredo Harpelú es un estadio de nueva generación, un césped de nueva generación el que tiene ya este estadio, igual al que tienen equipos de grandes ligas, así que esto lo presume el equipo de los Diablos Rojos del México. Ya tuvieron su primer entrenamiento en este césped, estamos ya cerca del arranque de, estamos a un mes prácticamente del inicio de la temporada 2024 del béisbol de la Liga Mexicana.
Pero lo van a estrenar los Yankees, Javier.
Sí, exacto.
A finales de este mes, los Yankees ya vienen un par de semanas para estrenar el césped del Harpe Lu. Va a ser un espectáculo impresionante el que vamos a los Yankees en la ciudad, ¿no?
Sí, será un par de partidos.
Sí.
Un par de partidos. El 11 de abril arranca la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Estamos hablando de prácticamente un mes, pero como bien lo comentas, quien va a acabar estrenando ya de manera o formal en un partido serán los Yankees de Nueva York. Así que
atentos, hay que estar.
Atentos por ese tema. Martín, pues más adelante, más información deportiva aquí en Enfoque.
Te estaremos esperando, Javier. Gracias. 6 de la mañana con 32 minutos. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Amanece con Martín Carmona a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Enfoque Electoral.
Voto 2024.
Tú eliges.
6 de la mañana con 37 minutos. Revisamos las actividades de los candidatos. Ernesto Gloria nos tiene información de Clara Brugada. Adelante, Ernesto. Buenos días.
Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, al reunirse con jóvenes de la capital del país en la alcaldía Cuauhtémoc, la aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una serie de medidas que de llegar a ese cargo impulsará para las y los jóvenes de la capital. Entre ellas dijo que se impulsará un programa para brindar un apoyo a los jóvenes que al cumplir 25 años les entregue recursos, sin detallar cuánto, para que, dijo, les permita diseñar su proyecto de vida hacia futuro y emprender sus propios proyectos. Dijo que la ciudad confía en los jóvenes y los respalda como agentes de transformación. Añadió que habrá una beca de transporte para todas las y los jóvenes universitarios. Se creará, añadió, un programa que atienda a jóvenes en situación de exclusión, que les restituya su derecho al empleo, la educación, la salud y la cultura. Brugada Molina añadió también se impulsará un programa de jóvenes autogestivos que apoyará a iniciativas colectivas juveniles, así como un fondo que apoye a la juventud para que logren impulsar sus iniciativas. En materia educativa prometió un programa para que todos los que deseen ingresar a la universidad puedan hacerlo. Aprovechó para arremeter contra el examen de COFEPRIS, que dijo castiga a los jóvenes. Este es el momento.
Un nuevo mecanismo de acceso a los jóvenes de nivel medio superior. Pero eso sí, gestionaremos para que ya no exista el examen de COFEPRIS, que deja afuera, que excluye, que reprueba, que castiga a los jóvenes. Por lo tanto, emprenderemos una gran obra de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum para construir tantas preparatorias como secundarias hay.
La aspirante añadió que también en las escuelas se creará un proyecto de cultura en el nivel medio superior para que los jóvenes cuenten con todos los instrumentos musicales que sueñen con tocar. Pero fue más allá, les habló también de un programa de vivienda y lo hizo así.
Promoveremos un gran programa de vivienda accesible en renta con opción a compra para las poblaciones juveniles. Va a ser de lo más importante que llevemos a cabo en esta ciudad.
Afirmó que de las 100 utopías que buscará construir en la capital, se impulsarán con los jóvenes un modelo de transformación del espacio público donde se impulse la formación cultural, recreativa, medioambiental, de salud y del sistema público de cuidados. Martín, el reporte que les preparé.
Gracias, Ernesto. Vamos ahora con mi compañero Jorge Sánchez. Actividades de Santiago Taboada. Te escuchamos, Jorge.
Martín, auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias, muy buenos días para informarles que durante el encuentro con la Unión de Empresarios Gallegos, UNIGAL, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, señaló que ese sector representa una parte fundamental en la economía, a pesar de que en este gobierno no hay incentivos ni certeza para invertir en la capital. Por ello, el candidato respondió a las dudas de los empresarios sobre temas de regulación aplastados plataforma, en la que Taboada destacó la importancia de emparejar el piso para evitar una competencia desleal. Les dijo, no solamente no es un tema de pago de impuestos, es todos los requisitos que ustedes les piden para abrir un hotel, son carpetas de entre protección civil, avisos de uso de ocupación, COFEPRIS, todo. Hay que entender, este fenómeno llegó para quedarse, asiste el mundo. Lo que no puede haber es desleal y eso es lo que se tiene que regular, destacó el candidato. El abanderado del PAN, PRI, PRD dijo que se necesitan generar condiciones para incentivar al sector empresarial a través de simplificación de trámites. Por ello, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México sostuvo que para detener el fenómeno de las inversiones de predios es necesario generar incentivos para que la gente viva en mejores condiciones y los empresarios inviertan en vivienda digna. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, el reporte que les tengo.
Gracias, Jorge. Y ahora las actividades de Salomón Chertorivsky. Natalia Estrada, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno capitalino, Salomón Chertorivsky, aseguró que en la Ciudad de México se deben garantizar que los 70,000 jóvenes que se gradúan de las universidades cada año encuentren un trabajo digno o puedan emprender. Escuchemos.
En la Ciudad de México, la capacidad emprendedora de la juventud es más que en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué aquí no ha salido un Google o un Facebook o un Uber? ¿Qué nos falta en la Ciudad de México para poder tener al siguiente unicornio? ¿Cómo le apostamos a ello? Pues necesitamos una comunidad de emprendimiento seria y necesitamos un gobierno que acompañe, que forme y capacite y que genere las condiciones de financiamiento desde el capital semilla hasta las rondas que siguen, las incubadoras, las aceleradoras, que eso requiere.
En su mensaje ante universitarios de la Anáhuac, el abanderado emecista señaló que la Ciudad de México se ha quedado atrás en la atracción del nearshoring y aunque no se pueden traer grandes empresas, sí podrían generarse los espacios para sus corporativos y centros de diseño. Refirió que en el pasado llegar al nivel universitario significaba un mejor futuro, no obstante, ahora los jóvenes no encuentran empleos bien remunerados. Por ello, refirió que la inversión en la ciudad debe crecer con el compromiso de los empresarios de abrir espacios laborales para la juventud.
Cuando yo era secretario de Economía, generamos 550,000 empleos y en lo que va de este sexenio se han perdido 77,000 empleos. Porque la inversión se busca, la inversión no llega sola y tenemos que generar condiciones, sobre todo para que las y los jóvenes tengan oportunidades de encontrar un primer empleo. En todas partes, universidad a donde voy, encuentro con jóvenes a donde voy, una de las mayores preocupaciones es cuál va a ser mi primer empleo y dónde lo voy a conseguir.
El abanderado de Movimiento Ciudadano llamó a los jóvenes a evaluarlo y participar en los próximos comicios electorales, ya que dijo es la oportunidad de hacer las cosas diferente. Martín, auditorio, la información que les tengo. Muy buenos días.
Buenos días, Natalia. Y cuando son las 6:00 a.m. ya con 43 minutos, saludo en la línea telefónica a Rodrigo Hernández, consultor senior de MW Group. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días.
Todo muy bien. ¿Y tú, Martín? Muy buenos días. Gusto saludarte de nuevo a ti y a tu auditorio.
E igualmente, Rodrigo, ¿cómo les ha ido en redes sociales a los candidatos al gobierno de la Ciudad de México?
Pues si te parece, como con todas las llamadas, podemos empezar con el alcance potencial en X y en Facebook.
Sí.
En este caso, hay una pequeña caída en el alcance potencial de Santiago Taboada. Cae de 42 millones a 41.8. En el caso de Clara Brugada hay una caída un poco más pronunciada, que cae de 45 a 36. Y en el caso de Salomón Chertorivsky, de 19 a 14. Entonces hay una caída en el alcance potencial de todos los candidatos.
Sí.
Y pasando a términos de percepción, aquí suceden cosas interesantes. Santiago Taboada cae de una forma muy importante. Pasó de 79 puntos o 79% a favor a 54 a favor, 46 en contra. Sigue manteniendo una opinión mayoritariamente positiva en la conversación. Uh-huh. Sin embargo, la caída es importante, de más de 20 puntos porcentuales. En el caso de Clara hay un incremento de 30 a 36 y en el caso de Salomón Chertorivsky se invierte por completo la, la percepción que estaba en 60% a favor la semana pasada pasa a 40% a favor y 60% en contra.
Ah, mira.
Sí, es interesante. Los principales elementos que se mueven en torno al candidato Santiago Taboada, tres tienen que ver con eventos donde participa con Xóchitl Gálvez, es decir, una unión muy clara entre la campaña nacional y la campaña por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Entre ellos se destaca el evento del Pepsi Center. Se reconoce también que hubo un recorrido de la mano de la candidata presidencial a las calles de Iztapalapa, reconociendo los problemas de la alcaldía y un compromiso con una agenda feminista de ambos con 10 ejes fundamentales. Destaca también que hubo la participación de Santiago Taboada en la conferencia de la ONU sobre el agua, y una de las propuestas que hace en campaña también agarra tracción, que es que va a regresar las 505 estancias infantiles. También, sí.
Eso no le generó así un repunte en los comentarios positivos, ¿no? Porque creo que era algo que muchas mujeres, sobre todo, pues desean que siga, que vuelva a operar, mejor dicho.
Es correcto. Estos datos parecen indicar justo lo que estás mencionando, Martín. Y también circula un video donde al final de una intervención en la UP se le grita jefe de gobierno. De los ejes negativos, de nuevo, es la segunda semana que no sale algo relacionado con el tema del cártel inmobiliario, pero ya es una segunda semana donde se habla de que a sus eventos no van suficientes personas. En este caso, se resalta un evento de Torres de Portero en el que participó, en la que se argumenta que hubo muy poca participación y que esto es correcto y que esto demuestra que la ciudadanía le está diciendo que no a su candidatura. Se retoman otro negativo importante, es que se retoman conversaciones que publicó el medio, sin embargo, en 2014, donde Taboada habla de cambiar secretarias para sostener relaciones sexuales. Hay una crítica de una feminista que se llama Marta Lamas, en la cual expone la supuesta hipocresía de Santiago Taboada al llamarse feminista. Y se le menciona en una investigación de Julián Macías sobre la guerra sucia en torno a al presidente de la República y a Claudia Sheinbaum. En el caso de Clara, su primer línea positiva va ligada con la agenda feminista. Se aplaude su participación en la marcha del 8 de marzo. Se retoma una propuesta de la candidata donde se habla que trabajará para la renovación de cada una de las líneas del metro. También hay un elemento por tercera semana consecutiva en la cual se retoma una encuesta en la que la candidata tiene una ventaja considerable. En este punto es la encuestadora Encol que le da 16 puntos de ventaja y eso se retoma de forma positiva. La crítica de Marta Lamas a Santiago Taboada en el caso de Clara Brugada se hace un eje positivo porque la menciona como referente al feminismo en México y se reconoce que la política social de Clara Brugada ofrece a la Ciudad de México instalar un sistema público de cuidado.
Algo parecido a las instancias infantiles, ¿no? Más o menos, algo parecido.
Correcto, correcto. En el caso de los ejes negativos, se le critica por no asistir al primer aniversario de la conferencia de la ONU sobre el tema del agua, que es algo a lo que asistió Santiago Taboada. Uh-huh. Entonces ahí vemos cómo un elemento se tomó positivo para un candidato y un elemento se tomó negativo para otro. Se muestra un desacuerdo hacia Clara y Morena por decir que van 30 puntos arriba en las encuestas cuando circuló información que argumentaba que están rompiendo toda la publicidad de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada en la ciudad. Ese es otro elemento. También se retoma algo que tiene que ver con su gestión en Iztapalapa, donde se habla que es una de las cinco alcaldías más inseguras del país y lo comparan con la gestión de Santiago Taboada en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, estos son los elementos negativos más importantes de la conversación en torno a Clara.
A Clara Brugada. El tema de la seguridad pública siempre la va a tener como de lado negativo en el caso de los comparativos, porque justamente es eso, ¿no? Una de las alcaldías donde mayor percepción de inseguridad hay, contra una donde es la menor percepción de inseguridad que se tiene entre sus habitantes, según los datos del INEGI, Rodrigo.
Es correcto. Claramente alcaldías con diferencias importantes, pero es un elemento que se está retomando de forma contundente en la conversación.
En los próximos días entrarán ya en actividad las campañas proselitistas de alcaldes, de aquellos que quieren ser también diputados, y me imagino que a partir de ahí todo este tema se va a ampliar aún más, ¿no? En cuanto a los comentarios, en cuanto a que va a haber más actores pidiendo el voto, haciendo propuestas, es decir, se va a diversificar, me imagino, la discusión en las redes sociales, Rodrigo.
Es correcto. Potencialmente yo hipotetizaría que existiría también un incremento en el alcance potencial de los candidatos, tanto como lo que estás mencionando, una diversificación de los comentarios y la participación de un número mayor de actores en la conversación.
Seguiremos atentos entonces la discusión. Rodrigo, gracias por ahora.
Muchas gracias, Martín. Gusto saludarte. Excelente día a ti y a tu auditorio.
E igualmente, Rodrigo Hernández, consultor senior en MW Group, diciéndonos cómo van y cómo se han comportado las conversaciones en torno a los dos principales candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Se van a definir ya en las próximas horas todos los alcaldes suplentes, porque, como usted sabe, algunos se han ido justamente para buscar algún otro puesto de elección popular. Se habla que son 8 los alcaldes que van a ser sustituidos. Hoy podrían ser ya confirmados en el Congreso de la Ciudad de México. Prácticamente no se espera ningún cambio. En Iztapalapa va a quedar Raúl Basulto Lubiano. En la Benito Juárez, Jaime Ismael Mata. En Coajimalpa, Carlos Alberto Gómez. En Cuauhtémoc, José Guadalupe Medina. En la Gustavo Amadero, Enrique Rodrigo Rojas. En Xochimilco, Juana Onésimo, y en Milpalta, Víctor Manuel Venegas, además de que en la Venustiano Carranza quedará Adolfo Hernández García. Serán, le reitero, ya ratificados en la sesión de este día en el Congreso de la Ciudad de México. 6:53 y vamos con nuestra compañera Gloria Aguilar, quien nos tiene esta historia de esta periodista que fue pues abordada por, al parecer, integrantes del crimen organizado allá en Chalco. Cuéntanos cómo están las cosas, Gloria.
Hola, ¿qué tal, Martín? Buenos días. También saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Y efectivamente, sujetos no identificados intimidaron a la reportera Ruth Barrios Fuentes y su equipo de trabajo mientras cubrían el homicidio de una mujer, esto en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México. La reportera de una televisora había documentado el asesinato de una femenina al interior de una tlapalería cuando sujetos los amenazaron de muerte y confiscaron el material videográfico. La reportera explicó que 5 individuos se presentaron ante la periodista y su camarógrafo exigiendo que borrara los archivos relacionados con el asesinato de la mujer. Pero escuchemos su testimonio.
Venimos regresando de Valle de Chalco, donde estuvimos cubriendo una ejecución. Hubo una mujer que perdió la vida, bueno, que fue asesinada, y otros 2 personas que también fueron heridas. Ocurrió en una tlapalería y después se nos acercaron unos 5 o 6 sujetos. Nos rodearon, estábamos nosotros en un establecimiento, nos rodearon, nos pidieron que sacáramos nuestros celulares, que borráramos todo el material que habíamos grabado de la fototeca y también de la nube. A nuestro compañero camarógrafo también le pidieron que borrara el material de la cámara, pues un poco en medio de groserías.
Bueno, esto fue prácticamente muy violento para ellos, la forma en que los intimidaron y los obligaron a borrar su material de trabajo. Y te comento también que hasta el momento no sabemos si acudió a presentar la denuncia sobre estos hechos, ni tampoco si estos sujetos eran policías, eran familiares de las víctimas o de los agresores, o eran gente del crimen organizado. Lo que único que comenta ella fue que los sujetos se acercaron de manera muy violenta para exigirles borrar su material. No le robaron su equipo de trabajo, no comenta nada de eso, pero sí el obligarlos a borrar prácticamente el trabajo que habían desempeñado durante ese día, a levantar por los testimonios de esta situación. Como reporteros sabemos que existe la ley Ingrid, que no podemos difundir imágenes de personas que hayan fallecido de manera violenta, Sin embargo, también somos responsables al manejar este tipo de imágenes, considero, como para que lleguen este tipo de sujetos y nos borren parte de nuestro trabajo. Fue un comentario generalizado, sí, sí, incluso sí, por reporteros de la zona que mostraron su solidaridad con esta joven reportera y que lamentablemente, pues en esta ocasión, sufrió este atentado y esta agresión prácticamente por realizar su trabajo allá acá en la zona oriente del Estado de México. Pues es lo que tenemos sobre esta difícil situación que vivió esta reportera, Martín.
Estamos atentos, Gloria, gracias.
Gracias a ti, muy buenos días.
Buenos días, y desde Palacio Nacional se agrede todos los días a los medios de comunicación, se les señala como contrarios al régimen actual, pues por eso cualquier persona cree y no cree, ¿no? Usted lo ha visto, hacen lo que quieren con los medios de comunicación, agresiones verbales, físicas, de todo tipo ha habido, pues ¿por qué no? Si lo pueden hacer, ¿no? Si hay quien incluso pues lo festeja y lo celebra. Así las cosas en torno a la pues poca seguridad que tenemos como medios, auspiciados y provocados por ya sabe usted quién. Fabiola, ojo con lo que va a suceder con TikTok en los Estados Unidos, ¿eh? Hay una petición en el Congreso norteamericano para que TikTok, si no tiene algún cambio en los que dirigen esta red social allá en China, concretamente se le pide a la empresa matriz de TikTok ByteDance que venda la aplicación dentro de los 180 días. Esta aplicación podría ser quitada de las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos.
Así es, Martín. Ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que obligaría, como bien lo comentas, al propietario chino de TikTok a vender la aplicación o afrontar esta prohibición en territorio estadounidense, Martín. Hay muchas dudas sobre la seguridad respecto a la red social allá en Estados Unidos. Incluso ha habido señalamientos de que influyó en las elecciones del 2022 y que está preparando algún plan para influir en estas elecciones presidenciales que tendrán en noviembre, Martín.
Y paradójicamente, ayer hubo protestas a favor de TikTok afuera del Congreso del Capitolio de los Estados Unidos, de norteamericanos que quieren seguir en esa red social, que les gusta y que pues participan en la misma. Ahora sí que vaya problema que tienen los congresistas norteamericanos si quitan esta red social, si la dejan, no se serán antipopulares en algún momento.
Pero no dejan no solamente que les guste a la gente esta red social, sino que genera mucho dinero, sí, para los influencers. Hay gente que se dedica, o sea, su vida es hacer videos de TikTok y a través de ellos ganan muchísimo dinero. Muchísimo dinero, Martín.
Y el tema es, en un caso hipotético que lleguen a cancelarla en los Estados Unidos, en México no habría ningún problema, ¿no?
No, esperaría. Así es, no se ha señalado nada al respecto sobre esta red social aquí en nuestro país,
Martín. Ojo con estos temas también. Fabiola, ¿algo más?
Sí, solamente recordarle al auditorio de Enfoque Noticias que se va a realizar el Festival del Bosque de Chapultepec 2024, es Quiroptera. Se llevará a cabo del 28 al 31 de marzo y en esta ocasión se va a celebrar a los murciélagos, así para destacar su importancia en el equilibrio ecológico y concientizar sobre su cuidado y conservación, Martín.
A veces se les tiene mala imagen, ¿no?, a los murciélagos. Y desde
la pandemia, más que
sí,
nada.
Sí, como que no los queremos mucho, pero bueno, se van a rescatar toda su importancia y aportación justamente al medio ambiente.
Habrá más de 100 actividades gratuitas en este festival. Los detalles en nuestro sitio, enfoquenoticias.com.mx.
Así llegamos al final de Amanecer en Enfoque Noticias. Gracias por su atención. Ya viene Mario González con más información. Buenos días.
El podcast de Enfoque Noticias.